La sonrisa y belleza de Adriana Ruiz Muñiz, modelo y edecán del equipo Cholos de Tijuana, fue cortada de manera tajante a sus recién cumplidos 30 años de edad, donde los responsables fueron identificados como miembros del crimen organizado que azotaba el municipio de Tijuana. Esto ya que se pensaba que era quien divulgaba información de las operaciones del grupo delictivo a otro grupo criminal. Hecho que a más de 10 años de ocurrido, aún no se ha logrado corroborar dicha información. Este es el caso que vamos a llevar a ustedes, un caso con el cual, Miguel, iniciamos nuestra quinta temporada del podcast, del Crimen Podcast. Un gran camino que hemos recorrido en todo este tiempo y que, pues, gracias a ustedes, a las personas que nos están escuchando y a través de la plataforma de Medrano, hemos llegado a lograr a muchas más personas y que esperamos poder seguir llevando esta clase de material, esta clase de investigación periodística más a fondo de que la que solamente sale en algunas veces en pocos noticieros. Miguel, muchas gracias otra vez.
¿Quién iba a decir en su momento cuando empezamos con esta idea del Crimen Podcast que llegaríamos hasta una quinta temporada? Y sí, bien, fueron algunas cuantas semanas en el que nos tomamos este receso, en el que íbamos a estar preparando los próximos casos criminales que les vamos a compartir en toda esta quinta temporada, en el anecdotario que nos estuvieron acompañando algunos colegas, y que incluso en este inter pues nos enviaban mensajes, que se los agradecemos muchísimo, en las diferentes plataformas del Crimen Podcast, preguntándonos cuándo íbamos a regresar, cuándo íbamos a traerles más casos. Y pues por fin se llegó la fecha, y en un caso que por el día de hoy, que hoy 25 de noviembre, traemos a la mesa el análisis del Crimen Podcast por el impacto que tuvo.
Así es un caso, pues primeramente recordar, el 25 de noviembre se celebra, es el Día Nacional,
Día Internacional
de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Pues desgraciadamente también tuvimos hoy en la mañana, pues si bien nos acompañaron en diferentes medios, se cubrió la nota de esta desgracia, ¿no? Esta mañana una mujer encontrada sin vida. Sin embargo, el caso que les traemos ahora es un poco más fuerte. Se registró en el municipio de Tijuana en 2009 y fue un parteaguas, fue un inicio de la forma como estaba operando en entonces el crimen organizado, ya que siempre se había manejado esta forma de hablar de que era nomás entre células delictivas. Sin embargo, el grado de saña, el grado de tortura y el grado de muerte que le dieron a esta mujer de tan solo 30 años de edad, dio mucho de qué hablar.
Y sobre todo que anteriormente era una historia o un secreto a voces. Yo recuerdo que en mi niñez llegaba a escuchar que los grupos de la delincuencia organizada no se metían ni con mujeres ni con niños, y solamente el conflicto era pues entre ellos mismos y entre mismos grupos de grupos contrarios.
Así es.
Y sin embargo, con la brutalidad con la que ocurrió este asesinato, que ahora hubiera sido tipificado como feminicidio por las mismas características en las cuales se da, y por la saña con la cual se había hecho o se perpetró este violento asesinato sin precedentes, así yo creo, es, en la entidad. Bien, como bien lo dices, Eric, fue un parteaguas y que causó una gran conmoción que aún a la fecha, en cierto grupo, sobre todo en Fuente Deportiva, todavía sigue causando y moviendo emociones.
Así es, pues como mencionamos al principio, la joven Adriana Alejandra Ruiz Muñiz, 30 años de edad, recién cumplidos, ella los había cumplido el mes anterior, era perteneciente a este grupo de fútbol conocido por los Cholos, o sea, los Cuincles de Caliente, o los Cholos Cuincles de Tijuana, que actualmente se encuentran pues en la primera división. Digo, no sé, la verdad del fútbol sí sé, pero no tanto, ¿no? Ella actualmente se encuentra actualmente el equipo y está residido en la ciudad, en el municipio de Tijuana, Baja California. Y ella, pues como podíamos ver en la foto, una joven, pues aparte muy sonriente, muy bella, con todo el respeto, a lo mejor con un muy, muy buen cuerpo, y que sus familiares la conocían como una persona muy alegre, muy explosiva, y quien daba pues todo de sí por su hijo. Tenía un hijo de entonces 4 años de edad y un padre quien se encontraba, si no me equivoco, se encontraba con una enfermedad en cama.
Ella, este tipo de necesidad, al ser una joven madre de familia, con la necesidad de apoyar a su familia, y sobre todo por el tipo de personalidad que tenía, tan sobresaliente, sí, y como mencionabas, explosiva, pero en el sentido de aguerrida, así de siempre es, ir por más, de siempre destacarse en cualquier ámbito en el cual se desarrollaba. Eso la llevó a que fuera bastante conocida en el ámbito deportivo, en el área de, como ahorita lo vimos en la fotografía que nos ven a través de Medrano, como porrista del equipo de Xolos de Tijuana, en el que además también tenía otros trabajos para poder tener un ingreso adicional y en su momento pues apoyar a su familia. Y bien, pues, en las características y sobre todo por la demanda que exige vivir en una ciudad como Tijuana, sí, pues trabajaba bastante y eso pues la llevaba a destacarse. Fue el primero de agosto del año 2009 cuando Adriana se encontraba alistándose para acudir a realizar labores a un centro nocturno en el cual se desempeñaba como bailarina. Este conocido para las personas que nos escuchan de Ensenada, quizá les parecerá familiar el nombre, el Agogo, en el municipio de Ensenada. Sí. Ella estaba preparándose, alistándose, peinándose, maquillándose, quizá viendo los últimos detalles porque pues tendría una jornada larga de trabajo, cuando pues su vida en ese instante da un giro completamente de 180 grados.
En esos momentos, personas pues armadas, fuertemente armadas, estamos hablando de personas pues, que estaban dentro del crimen organizado, irrumpieron la vivienda donde vivía Adriana, en esta colonia El Rubí, si no me equivoco, y con lujo de violencia la subieron a una unidad junto a otra persona que se encontraba en el lugar, de la cual pues nunca se dio ni el nombre, ni el destino, ni qué le pasó, ni qué fue lo que, por qué se encontraba en el lugar. Solamente dicen que se los llevaron a punta de pistola y la subieron a un carro e huyeron hacia una vivienda ubicada sobre el Boulevard Casablanca. Creo que se encuentra, a las personas que son de Tijuana podrían ubicarlo más rápidamente, ese punto se encuentra aparentemente cerca de donde fue privada de la libertad. Y posteriormente a ella la bajan de este vehículo con los ojos vendados y ingresa a esta vivienda por su propio pie.
Una vez que ingresa a este inmueble es donde, además, tratando de imaginar un poco de las circunstancias en las cuales ella pues estaba viviendo. Llega un comando armado por ti, te saca la fuerza de tu domicilio sin decir palabra ni nada, te tapan el rostro y que ingresen, te obligan a ingresar a una vivienda, pues estaba empezando a comenzar a pensar lo peor, a pensar que muy probablemente en ese sitio le iban a ocasionar un daño, le iban a matar de manera inmediata. Y es que pues en un escenario de esa índole, pues cada panorama es catastrófico.
Y luego, pues como estaba Tijuana, que antes estaba, pues la guerra contra el narco estaba todo lo que era en aquel entonces, con los diferentes cárteles, pues controlando la distribución de droga, pues era común, ¿no? Pues actualmente vivimos una situación de violencia terrible en Tijuana, estamos empezando a vivir un poco de esto también aquí en Mexicali, donde es, bueno, a últimas fechas, de hecho, y nos ha tocado ver, empieza a encontrarse cuerpos desmembrados por diferentes partes con diferentes mensajes. Obviamente todos estos alusivos a los grupos criminales, a estos denominados generadores de violencia. Pues imagínate, en un 2009 donde iba empezando la violencia, iba empezando esta pelea por controlar la plaza que nos ha llevado, que son 11 años y que todavía no se ha logrado tener un dominio total, no se ha logrado controlar, no se ha logrado, o sea, a lo mejor se escucha feo, ¿no? Pero se mueren unos y siguen saliendo otros. Eso es un círculo de nunca acabar. Y en este caso, como comentamos, estaba iniciando para Alejandra la pesadilla el hecho de que, como mencioné, la sacaran de su propio domicilio, un lugar donde podría estar seguro, quiero pensar seguro de las cosas que están ocurriendo afuera, y que mediante la fuerza física, insultos, amenazas, se has extraído de tu vivienda. Yo creo que si ella en ese momento, en cuanto subió a ese carro y bajó con los ojos cerrados, ella debe haber pensado lo peor.
Como bien lo comentabas, Eric, el municipio de Tijuana ha sido un campo de guerra, por así decirlo, entre diferentes grupos criminales que hasta la actualidad se sigue disputando. En aquel entonces, pues los que predominaban, por así decirlo, era esta organización criminal originaria precisamente de Tijuana y otra más con operaciones conocidas en el estado de Sinaloa. El cual pues también estaba incursionando en ese entonces en el municipio de Tijuana, en esa ciudad fronteriza, bajo las órdenes de uno de los que fueron identificados como los principales operadores de este grupo criminal en esta frontera, el cual le tenía el conocido apodo del Tres Letras, o el Teo, el cual pues actualmente creo que se encuentra internado en una prisión federal.
Así es. Este momento, esta todavía noche del 1 de agosto del 2009, Alejandra fue ingresada a este domicilio en la Boulevard Casablanca, y empezó ahí la violencia, empezó ahí la agresión con sumos grados de violencia. Ella comenzó a ser agredida, y quiero hago un paréntesis y quiero manejar esto con la profesionalidad que merece ese tipo de tema. ¿Por qué? Porque es una madre, es una mujer, es una hija. Digo, la verdad, el grado lo que sucedió dentro de esa vivienda fue algo terrible. Ella fue torturada, ella fue vilmente torturada, fue torturada por personas integrantes del crimen organizado, con el fin, obviamente el fin de la tortura es obtener información de interés para esas personas. Pero pese a las súplicas que dio Alejandra, pese a los lo que le decía, no era suficiente para ellos. Ellos continuaron esta agresión durante, ¿cuánto era? Cerca de 2 días.
48 horas. 48
horas. 48 horas de agresión.
Para hacer un breve contexto de todo esto, lo que hemos estado narrando, previo a la privación de la libertad de Alejandra, los integrantes de estos grupos criminales, particularmente quienes operaban bajo las instrucciones del conocido Tres Letras, tendrían la hipótesis, a partir de la información que ellos recababan como grupo criminal, que aparentemente Alejandra compartía información con Adriana compartía información de tanto integrantes, personas, grupos, operaciones de la célula delictiva originaria del estado de Sinaloa con equipos contrarios, y que incluso la misma información que ella lograba obtener, ya sea por las cuestiones laborales en las cuales se desempeñaba o por sus círculos de amistades, compartía esa información con las autoridades. Una vez que este grupo delictivo tiene la hipótesis de que Adriana podría estar inmiscuida en como informante, ya sea de las autoridades o de algún grupo criminal, es entonces que se da la instrucción por parte del Teo de privar de la libertad a Adriana y así extraerle qué tanta información tenía ella del grupo criminal y a quién o quiénes les compartía esta información.
Efectivamente, mediante mensajes de las personas que tenían privada de la libertad a Adriana, es que pues decían, es que nos está diciendo lo mismo, nos dice lo mismo, nos dice que ella no hizo nada, pero la instrucción era agredirla físicamente hasta que dijera,
hasta hacerla hablar.
E inclusive lo que hablaba y decían, técnicamente muchas decían las autoridades, pues que a lo mejor ella, y decían las personas, porque luego vamos a hablar un poco más antes, se decía que lo que ella decía no era lo que ellos querían escuchar, porque ellos querían escuchar que sí, efectivamente, ella era la informante que estaban buscando para, pues posteriormente, obviamente, a lo que le pasa a cualquier persona que habla dentro de este círculo y que cuando entras una vez no puede salir, ¿no? Pues privarla de la vida. Sin embargo, a 48 horas de tortura, de golpes y de otros terrores que sufrió la joven edecán y porrista, porque también se dedicaba a ese tipo de trabajos de edecán, finalmente se les dio la instrucción de pues privarla de la vida.
Fue entonces que de acuerdo a los primeros indicios de las autoridades, tenían ya el reporte de la desaparición de Adriana y estaban empezando con las investigaciones para poder ubicar o algún posible paradero. Digo iniciando porque hay que recordar que anteriormente no se hacían, bueno, en teoría se inicia una investigación a la brevedad en el momento en que se recibe el reporte de desaparición. En aquel entonces, pues, las autoridades tendrían ese lapso de empezar la averiguación 48 horas después de que habrían recibido el primer reporte de desaparición. Entonces, estaban ya empezando con las averiguaciones, sabían que estaba reportada como desaparecida y que en los primeros operativos de seguridad estaban tratando de cruzar información con autoridades municipales. En el momento en el que ellos están con las primeras averiguaciones, reciben información por parte de las autoridades de policía municipal de la detención de una persona que podría estar relacionada con la ubicación y el último paradero de Adriana.
Así es. Fue durante un operativo de autoridades en Lomas del Porvenir, donde realizaron pues, la detención. Yo creo que en ese tipo de detenciones que no, siempre nos dicen, ¿no? Ah, pues el exceso de velocidad, se pasó un alto y lo detuvimos y encontramos esto, ¿no? En la ubicación de Lomas del Porvenir se detuvo una unidad vehicular que estaba donde se encontraban José Carlos y Alfredo a bordo de esta unidad. En inspección, obviamente, como parte de los protocolos que se realiza la policía, se encontró un arma, un arma Glock calibre 40. Esas son las llamadas matapolicías en las que estaban aquel entonces tan de moda que eran capaces
de perforar
los chalecos antibalas junto con 42 cartuchos. Estos, obviamente por estos hechos, se realizó la detención y fueron turnados en este, bueno, se iban a turnar hacia la Fiscalía, hacia la Procuraduría General de la República en aquel entonces. Sin embargo, hay algo peculiar que encontraron y es algo raro porque pues de esta forma es como descubrieron el paradero de Adriana, que ya tendría cerca de más de 48 horas desaparecidas.
Cuando se da este cruce de la información entre las autoridades de la Policía Municipal de Tijuana con la entonces Procuraduría, pues no podían creer las autoridades lo que estaban escuchando, pues trasciende que durante la revisión a estas personas encontraron un teléfono celular. En aquel entonces pues estábamos hablando de dispositivos que ya tomaban fotografías, sí, que ya grababan video, y que en el año 2009 aún no teníamos el nuevo sistema de justicia penal, no había este sistema de procesamiento de una persona detenida y los policías se tomaban ciertas libertades. Entre esas libertades revisaron el teléfono de uno de los involucrados. Lo que encontraron ahí fue trascendental para el caso, porque en el teléfono celular encontraron fotografías, encontraron videos donde la protagonista de estas imágenes era precisamente Adriana. En el material audiovisual quedó en evidencia la forma tan cruel, la hazaña, la violencia con la cual fue torturada, en donde incluso se observa en ese video el instante en el que ella es decapitada.
Efectivamente, como mencionas, esto fue trascendental, fue de mucha utilidad a la autoridad. Sin embargo, pues obviamente se tenían que hacer las diligencias correspondientes, se tenían que hacer las investigaciones, porque pues una cosa es pues el tener los videos y decir que uno fue, y otra cosa es que las investigaciones digan. En esos momentos, José Carlos y Alfredo habían sido detenidos, sin embargo, no fueron detenidos por estos hechos, sino que fueron detenidos por delitos de delincuencia organizada contra la salud y la violación de la ley federal de armas y fuegos explosivos, prácticamente por drogas, prácticamente por temas de...
Por el arma.
Por arma de fuego, por ese tipo de cosas, y porque eran... ellos declararon abiertamente que eran integrantes del crimen organizado, sobre todo el primero, que es el que se le encontró el teléfono, y... Pues rindió la declaración. Él detalló a paso lo que sucedió esa noche del primero de agosto, cuando fue secuestrada, cuando fue privada de su libertad Adriana, y posteriormente uno pensaría, dije, bueno, van a ser juzgados por el homicidio de la joven porrista. Sin embargo, no. Se realizó un operativo, estas personas estuvieron un tiempo detenidos y para poder realizar la detención de otro grupo de personas más, quienes fueron llevadas fueron puestas ante un juez federal por estos delitos de delincuencia organizada.
Con la declaración de José Carlos, alias el Águila, integrante de esta célula delictiva, ¿Se pudieron obtener mayores detalles sobre el paradero y qué es lo que había pasado con la joven porrista, la joven madre de familia? Al escuchar las primeras declaraciones por parte de esta persona detenida y los agentes investigadores, también estaban muy extrañados, pero daban veracidad a lo que él les estaba contando con el material fotográfico y de video que disponían ya las autoridades. Ahí trasciende que no voy a decir secuestrados porque nunca cobraron dinero, pero los agresores cuestionaban de manera reiterada a Adriana sobre a quién le estaba pasando información, qué es lo que ella tenía, a pesar de que ella contestaba que no sabía, que ella en ningún momento compartía información con nadie, pues ellos la golpeaban, la torturaban, le arrancaban las uñas de las extremidades, en donde incluso llegaron a amputarle dedos de pies y manos, de manera de causarle tanto dolor posible para hacerla hablar, que ella, más bien que ella mencionara lo que ellos querían escuchar. Pero a pesar de las constantes torturas, a pesar de que ella les mencionaba que no sabía nada, en el mismo video a viva voz de la víctima, de Adriana, ella prácticamente suplicaba que terminaran con su vida a fin de ya no seguir sufriendo esa tortura.
Fue, de acuerdo a los datos que tenía la autoridad, fue alrededor del 4, creo que del 4 de agosto, cuando se les dio la orden por el TEO, de que ya, o sea, ya no dar información, todo eso, pues hay que privarla de la vida. Y una de las indicaciones era, obviamente, el documentar este hecho cuando ella fue asesinada, fue decapitada. Las versiones que daban estas personas pues ayudó mucho porque no había idea de dónde pudiera estar el cuerpo, dónde pudiera encontrarse, primero que nada, porque no sabían hasta ese entonces si seguía con vida, si seguía, qué le había pasado. Con los videos pues tuvieron una idea, y con las declaraciones de José Carlos, es que les dijo que el cuerpo había sido llevado a una fosa ubicado en un lugar que es utilizado como basurero en clandestino, en la colonia El Altiplano. Obviamente, pues, autoridades, al tener pues un poco de información, un poco de avance en las investigaciones, fue que se realizó la movilización hacia este lugar.
Cuando te trasladan a este basurero clandestino de la colonia El Altiplano, en la ciudad de Tijuana, ya traían el indicio sobre la posible ubicación del cuerpo. Al momento de realizar las excavaciones, se encuentran con que había varias bolsas negras, y al interior de estas bolsas se encontraba el cuerpo totalmente desmembrado de la joven porrista, y que además habían localizado la cabeza de ella en una bolsa adicional. Inmediatamente salió la entonces procuraduría encabezada por Rommel Moreno Manjarres para mencionar que el violento asesinato de la joven madre de familia estaba directamente involucrado con la delincuencia organizada. E incluso la entonces subprocuradora de la ciudad de Tijuana mencionaba que tenían el supuesto ellos de que podría tratarse ella de algún tipo de informante de grupos criminales. De hecho, se manejaron un sinfín de versiones. Desde que era informante, desde que su pareja tenía una pareja sentimental dentro de las autoridades federales del ejército, en la que incluso compartía información con elementos de investigadores. Sin embargo, hipótesis hubo muchas, pero finalmente a tantos años que han transcurrido y hasta la fecha ni una se ha podido comprobar.
Exactamente. Muchas veces los familiares de Adriana salieron y dijeron, pues, que en muchos medios se manejó en ese entonces que eran de las conocidas narconovias, o sea, de las personas que andaban con personas del crimen organizado, se descartó totalmente por familiares quienes obviamente la conocían bien y quien sabían que ella vivía le gustaba trabajar como porrista de Decán, se desvivía por su hijo de entonces 4 años de edad, por su familia, le encantaba a su familia, era una muchacha muy alegre, era una joven muy alegre, muy, muy vivaz.
Y entregada.
Y entregada a su trabajo, a su familia, por los que daba la vida, pues yo creo que ante cualquier situación. Sin embargo, pues debido a la forma como fue encontrada muerta y debido a los indicios que presentaba de tortura, de forma inmediata todos encasillaron y a decir pues que estaba, que tenía algo que ver con el crimen organizado. Y pues lo único que logró encontrar la autoridad que sí encasillaba con el crimen organizado, pues eran que esas personas la habían privado de la vida.
Recuerdan que hace algunos momentos Eric mencionaba que la persona había, uno de los principales involucrados, había sido detenido por las autoridades por la posesión del arma de fuego, por droga, y que además tenía el material de este violento asesinato. Pero esta persona, a pesar de todos los indicios que tenían en su momento las autoridades, se le dio prioridad a canalizarlo ante la justicia federal por la posesión del arma de fuego, por la droga y por pertenecer a grupos de la delincuencia organizada. Es por ello que luego de ser puesto ante un juez federal, es sentenciado a prisión, pero no en una prisión de Baja California, sino en una prisión del estado de Nayarit, para que ahí compurgará la pena por estos delitos.
Sin embargo, fue cerca de 10 años fue lo que purgó en esta prisión del orden federal, y no fue creo que hasta mediados del mes de febrero del 2019 cuando autoridades estatales, ya autoridades de Baja California, solicitaron la orden de aprehensión por el homicidio de que se encontraba involucrado en caso de Adriana, de la porrista del equipo de Cholos, y fue así que fue extraditado al estado de Baja California, no sé si se puede decir extraditado, fue traído a Baja California para que enfrentara la acción penal por estos hechos que se le estaban investigando. Así también se logró corroborar que no nomás tenía ese hecho, sino había otros tantos delitos por los cuales estaba siendo investigado. Si no me equivoco, también era por temas del crimen, pero en la ciudad de Tijuana. Y fue así que fue, fue ya puesto ante un juez penal, y hasta el momento, al parecer, ya el caso todavía continúa en proceso. Es lo que tenemos, es lo último que logramos corroborar.
Y además de esta persona, el conocido como El Águila, no solamente estaba involucrado en este violento asesinato, también incluso se le acusa de participar en una serie de asesinatos contra elementos de la Policía Municipal de Tijuana, cuando pertenecía a esta célula delictiva. Y trasciende el hecho, o incluso podríamos hablar de la impunidad que existe en este violento asesinato, que a pesar de la severidad, la brutalidad con la cual se da, pues hasta la fecha creo que no está sentenciado como tal. Fue detenido por la delincuencia organizada y se le cumplimenta una orden de aprehensión en el 2019 por estar presuntamente involucrado en este violento asesinato, pero pues creo no ha sido sentenciado como tal. Hay una familia que más de una década ha transcurrido y no ha encontrado justicia por este violento asesinato. Además que fue totalmente injusto, no solamente injusto por la forma en la que ocurrió, sino porque se le acusó mediáticamente también, socialmente y por parte de los grupos de la delincuencia organizada que la acusaron de algo que ella nunca hizo.
Así es, eso es una, desgraciadamente es una mancha que, como dices, va a llevar y que se busca a lo mejor que se limpie. Sin embargo, pues una vez que te lanzan al ruedo de los de estas clases de observaciones, de cosas, de prejuicios, como fuiste encontrada sin vida, como te privaron de la vida, la tortura y todo eso, de forma inmediata la gente sabe que diga, no, pues que andaban malos pasos. Hay que aprender muchas veces a conocer las dos versiones de la historia, porque una siempre va a ser la más pesada, que cae siempre de la Procuraduría o entonces de la Fiscalía, y actualmente pues de una familia que tuvo 30 años conociéndola y que ellos decían, pues que si supiéramos que andaban este tipo de cosas, pues no estuviera en la casa donde vivía, no tendría el carro que tendría, que batalló mucho para pagar. O sea, la verdad sí es de ponerse en perspectiva, pues de ver de una joven madre de edad, de joven madre de un pequeño de 4 años en ese entonces, y que fue arrebatada de manera injusta y de manera brutal por estos integrantes que pues se encuentran pues, todavía en proceso.
Y más de 12 años, sí. Más de 12 años hemos pasado y lamentablemente seguimos llenos de prejuicios.
Así es.
Lo hemos visto, se los hemos compartido aquí en los diferentes casos que les exponimos en el Crimen Podcast, donde incluso las autoridades, el recordar esos comentarios del fiscal general también llenos de prejuicios. Sí. Y es por ello que no se nos debe de pasar por alto, no debemos de ser ajenos, no debemos de dejar de ser sensibles ante este tipo de situaciones, y no solamente por el hecho de que se haya cometido el asesinato, sino que empezamos a prejuzgar antes de que, pues, siquiera tener con la historia completa, como dices, tener ambas partes.
Así es, y es por eso que creo que uno de los factores más importantes, y es el hecho por el cual estamos aquí, Miguel, pues, muchas veces llevar más allá de lo que la gente ha logrado ver, lo que la gente ha logrado saber a través de los diferentes medios. ¿Y qué es la razón del crimen podcast? Es llevar la información más allá de lo que se logra decir en ¿qué te gusta? Un minuto, dos minutos de video, o en una página de 8 párrafos de un medio impreso, o en un portal de, ¿qué te gusta? 8 o 10 párrafos que subes a un portal. Es ver más allá, es ver el trasfondo de una nota, en este caso de una joven madre trabajadora, quien justamente fue privada de la vida por suposiciones de que puede ser un informante.
Y con esto finalizamos el caso de el primer caso de esta quinta temporada de El Crimen Podcast. Les agradecemos que nos hayan tenido paciencia en estas últimas semanas. Realmente hay muchos casos sobre la agenda, incluso muchos que nos han pedido que estamos en deuda con ustedes. Casos, que creo que fue uno de ellos que nos pidieron desde hace algún tiempo, que hasta esta quinta temporada se los pudimos traer. Hay otros más que estamos preparando y muchos otros más que han estado surgiendo desde que empezamos con el Crimen Podcast y que ahí tenemos pendientes y que vamos a traer en esta quinta temporada.
Así es ver, buscar la forma de llevárselos de una información más digerible para que puedan tener pues, conocimiento de lo que pasó, por qué pasó y todo ese tipo de cosas. Hay un caso que yo creo que nos lo han pedido desde que estábamos en la segunda temporada, que lo estamos trabajando porque la autoridad se encuentra varada y le buscamos en diferentes partes, pero estamos batallando un poco. Sin embargo, ya saben que cualquier información, cualquier dato que quieran, y toda la información que está ocurriendo en temas de seguridad pública en Mexicali, en al otro lado, en Calexico, en Valle Imperial, en San Luis, en Tecate, en Ensenada, ahí vamos a estar a través de la página de elcrimen.com.mx.
De hecho, aquí no se alcanzan a ver, ahí en los que nos ven en Por Medrano, ahí se ve una lista, aquí la tengo, una lista de casos que aún tenemos pendiente, casi nos sale de otra temporada de los casos que tenemos ahí, y va a haber crimen para rato. Estaremos ahí a través de los diferentes canales que tenemos, tanto en Instagram, en el Crimen Podcast, también a través de nuestro Facebook, El Crimen Podcast, y en elcrimen.com.mx.
Así es, y también cualquier información a través de la página de Miguel Galindo o de Eric Granada López. Ahí pueden hacernos llegar también cualquier información o un inbox a través del Facebook, del Instagram, donde estamos de manera personal. No tenemos quien nos atienda todavía.
Si les gusta el trabajo que estamos haciendo, por favor, compártanos, recomiéndanos con tus amigos. Ahorita hay una corriente muy buena de los podcasts aquí en Mexicali, en Baja California y en la región, en el Condado Imperial. Si les gustan los casos criminales, si saben de alguien que les gustan los casos criminales, pues les vamos a agradecer que nos ayuden a llegar a más personas.
Así es, y ya saben, a las personas, que tengan un excelente día, tarde o noche, cuando nos estén escuchando. Adiós.